Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día a todo el mundo. Acá estamos en Radio Nacional. Se llama Amigos, este programa. Yo soy Guillermo Mazzuca, todo el mundo me dice Macu. Un placer estar para todo el país, más de 40 radios en toda la Argentina. Hoy vamos a tener una lindísima conversación, como todos los sábados, con gente muy interesante. Hoy está el señor Ricky Pascus. Es coreógrafo, es director, es empresario, es de todo. ¿Qué hace, Ricky?
¿Cómo te va? Haciendo de todo un poco, como bien decís, Mac, un placer estar acá.
No, para mí, wow. Bueno, lo estábamos hablando hace un ratito antes de empezar. Es muy grato, bueno, tener este tipo de conversaciones y que la gente se lleve esa impresión de una persona que por ahí no conoce, pero que ha escuchado un montón de veces. ¿Cuánto hace que estás en el mundo artístico?
Bueno, depende de qué época tomes de inicial. Si tomás mis inicios como bailarín o como audicionante para ser actor y demás, del año 73, con momentos muy gratos de mi vida y otros no tan gratos en términos de lo que era la actuación, porque era una época difícil de la Argentina. Y bueno, si hablamos de mi carrera más vinculada a la dirección, hablamos del 82, quiere decir que 43 años desde que el 82, ¿está bien lo que digo? Creo que sí. Sí, 43 años que hago lo que hago, coreógrafo, dirigir, gestar, llevar adelante.
Vamos un poquito a la época del bailarín. ¿Dónde habías nacido? Háblame un poco de tu adolescencia, tu juventud. La época del bailarín que termina con el director, ¿no? Que
en realidad es una época bastante complicada en términos de muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve.
Tenemos tiempo.
Sí, no, pero... Pues es que yo de chico no estudiaba. Y de chico lo que más me gustaba era bailar. Y bailaba como loco. No estudiaba y mis padres nada, no veían. Hasta que un día en la primera adolescencia hago un vuelco muy, muy grande hacia la actuación y empiezo a actuar y dejo de bailar. No registré en ese momento por qué había tomado esa decisión. Y después... llego, pero sin estudios. Es decir, que yo soy una persona que está muy abocada, por eso tengo la escuela IAM con Ferdente, la Fundación Julio Boca, la creación de la carrera universitaria en el UNA, que se llama Composición Coreográfica en Licenciatura en Teatro Musical. Es decir, creé una carrera, pero lo que más tengo es calle. Yo creo una carrera, y esta fue una de las grandes alegrías, una carrera universitaria, antes llamado IUNA y ahora UNA, sin haber terminado el secundario.
Qué increíble. Pero, eso es lo que hacen por todo el país, que tienen becas.
No, pero la carrera universitaria es otra cosa. Lo que hago
es acá.
Es del Estado. Lo que hablo por todo el país es las becas, que sí, tienen que ver con Ferdente. Pero cuando estoy por audicionar en el primer espectáculo que me acuerdo que hago, había hecho uno anterior, que era para Nacha Guevara en el Teatro Estrellas, me presento como bailarín. Perdón, me presento como actor.
Actor. ¿Ya habías hecho algún curso de baile, esas cosas? No.
Muy poco. Me presento como actor, pero primero me toman la audición de danza. Y Ana Itterman, que para los que no sepan fue una grande de las grandes en el país... coreógrafa, me toma como bailarín, es el primero que llama, de todos los que estábamos ahí, que eran bailarines del coro.
A ver si entendí, fuiste como actor y terminaste como bailarín.
Sin haber estudiado nunca. Y eso tiene algo que ver con mi naturaleza. Por supuesto que no voy a recomendar teniendo una escuela que la gente no estudie, porque esto no existe, no existirá. Tuve algo que la vida me dio y también, por supuesto, tuve que... compensar ese riesgo. Cuando yo me junto con Julio Boca para hacer La Sociedad, también venía de una impronta de muy poco estudio y él me dice, me asocio con vos, vos tenés calle. Y yo le decía, pero mira que yo no sé bien los nombres de los pasos en francés. Y él me decía, no importa, sabes otras cosas. Entonces te puedo decir de una época en la infancia que quería ser bailarín y que después con el tiempo sí me di cuenta que dejé de bailar porque había una mirada homofóbica en torno a bailar, de la que evidentemente algo me llegó por parte de todo el mundo y que en el momento no me di cuenta, pero lo que sí decidí era no voy a ser bailarín, voy a ser actor.
Claro. Pero ¿te dolía esa mirada? ¿O te molestaba?
Sí, me hacía A ver, no era tan consciente, pero para los que están...
Hablamos de dictadura militar, ¿no?
Sí, hablamos hasta el año, sí, claro. Ya en el 82, que está por terminar...
Claro, ya llega Alfonsín.
Sí, por terminar, yo ya estoy dedicado a...
A la dirección.
Sí, pero en esa época, más que decirte que me dolía o no me dolía, me dolían... Uf, esto es muy particular, espero que lo pueda explicar por la radio porque hay que verme. Las consecuencias que se suponía que se asociaban con la homosexualidad. Porque la gente cree que el único dato que la gente toma como indicador de la homosexualidad es el afeminamiento. Mm. Pero no. Un chico muy, muy, muy ansioso e inquieto, pero inquieto como por cosas que no son ir al fútbol, sino por mirar televisión, algo raro debe tener. Es decir, había características de ansiedad o de hiperquinesis con intereses no vinculables con el común denominador que se tomaban automáticamente como síntomas de la homosexualidad. Y eso sigue pasando. A tal punto que cuando yo era chico me mandan al gabinete psicopedagógico. Esto te lo cuento con la decodificación de mi edad.
Claro.
A esa edad.
En el paso. Con el paso de los años.
Y veo que la persona del gabinete le dice a mi madre, lo que yo recuerdo, y a mi padre, que estaba ahí porque era muy buenito. Y yo no entendía por qué. Después un tiempo dije, ¿qué me querían decir? ¿Que era muy boludito?
Claro.
No, le querían decir que yo era gay.
Claro.
Que también hay que tener una mirada muy particular para un chico de 7, 8 años ya decidir, señora... Le quiero decir que usted... Y además, creer que la mamá tiene que corregir eso. Entonces le pidieron a mi madre...
Sí, que se lo tomaba como una desviación, una cosa así.
Era una enfermedad. Hasta que la OMS lo decide como tal, era una enfermedad. Entonces, ¿qué le dice la psicóloga, la psicopedagoga? Pídele que se porte mal. Fíjate vos, portarse bien asociado con algo, portarse mal en la canchereada. Entonces, mis padres... me empiezan a estimular que cuando traiga malas notas me van a dar regalos.
Wow.
¿Te das cuenta de la inversión de las cosas, ¿no? Yo los amo, quiero que toda la gente que me esté escuchando sepa que amo a mí. Murieron los dos. Entonces yo a veces traía malas notas y de regalo me preguntaban qué quería. Esto no sé si vos lo vas a saber. Yo decía, una lapicera Tintinculi.
No, no lo sé, no.
Es la marca de una lapicera que cuando se usaban las lapiceras era la lapicera más hot que había en el país. ¿Y ahora qué querés? Un cuaderno tres plumitas, que era la marca de un cuaderno. Es decir, pedía cosas de portarse bien, es decir, un delirio.
Qué loco la historia, ¿no? Una historia muy...
muy particular. Bueno, yo tengo un libro que he escrito y que está por Editorial Planeta, en la que cuento estas cosas, se llama Consérvate Bueno. Pero a lo que voy...
Qué buen título.
Sí, después te cuento de dónde viene el Consérvate Bueno. Pero lo que hablo mucho en ese libro es de experiencias absolutamente inéditas y que siguen existiendo, porque yo que recorro por el país, los chicos siguen sintiendo los mismos mandatos, si no es que soy muy viejo, si no es que soy muy gordo, si no es que soy muy alto, si solamente Dios atiende en la capital,
claro.
Si el que no es millonario no puede. Y también que mi papá no me deja porque me dice que me voy a hacer esto con respecto a la sexualidad.
Gay.
Sí. Entonces hay toda una cuestión que a mí me interesa hablar que tiene formas a veces no tan aparentes porque mis padres no me dijeron a los 7 años, ni yo escuché que dijeran su hijo puede ser gay, sino que le dijeron haga que se porte mal.
Mm. Qué loco.
Y sí, qué loco. Pero son asociaciones... Se asociaba que el portarse mal...
Claro, esa rebeldía era más de macho.
¿Y por qué pensás que es tan difícil sacarse las barras bravas de encima?
Mm.
Porque hay una mirada que en el fondo, sí, cree que son bestias, pero al menos son machos.
¿Y cuántos años bailaste? ¿Y qué? Porque vos... Recién hablábamos fuera del aire, ahora te lo voy a preguntar sobre Lino Patalano, pero vos viviste mucho el mundo de los teatros en Avenida Corrientes, etc.
Viviré toda mi vida el mundo de los teatros.
Es tu mundo.
Conozco todos los teatros, ni un solo teatro que no haya estado.
Después vamos a hacer una comparación de estos últimos años con aquellos años y con los años de más esplendor de la calle Corrientes. Pero digamos, ¿qué obras hacías? ¿Podías vivir de eso? ¿Cómo era tu vida en ese entonces?
Yo empiezo a vivir de esto, sí, por suerte bastante temprano. Empiezo a trabajar profesionalmente cuando Tato Bores me llama para hacer la coreografía en televisión del programa de Tato, que era tan antológico y emblemático, que a mí me dio mucho realce. Pepe Cibrián me llama para coreografiar primero. Hugo Midón me llama para coreografiar primero.
Después lo homenajeas vos con los premios Hugo. Mirá
y
vos.
Después lo homenajeo con los premios Hugo. Y a Pepe lo amo.
Sí, le mandamos un
amor intrínseco siempre. Claro. Lo veo poco, lo amo mucho.
Sí. ¿Sigue en Pilar?
Sigue en Pilar. Siempre diciendo que quiere vender su casa. Siempre quiere vender su casa y la
aunque
casa.
Venda todos esos colgantes y eso que tiene.
Estaba pensando lo mismo.
Millonario.
Estaba pensando lo mismo, que venda primero todos los anillos. Pero lo amo y lo respeto y lo considero el prócer. Sí, yo bailaba mucho. Hice Nacha y la Mil y Una Nacha. Lamentablemente era una época difícil. Explotó una bomba y ahí se fue Nacha.
¿Qué estrellas? ¿El Teatro Estrellas?
Teatro Estrellas. Mm. Y después trabajé, como coreógrafo de Tato, como coreógrafo de muchísima gente, de Cecilia Rosetto en ese momento, del Café Concert. Y mi vida cambia notoriamente en el año 90, si no me equivoco. No, 93. Porque se celebran los 10 años de la democracia argentina. Estaba Menem en el poder en ese momento. Y en el Luna Park se hace un festejo al que acudieron Antonio Gasalla, Mercedes Sosa, Julio Boca, todo el mundo, la Filarmónica, la Sinfónica, todo. Y Lino Patalano, porque yo soy muy productor también. A mí me gusta mucho producir los hechos. Entra, yo no lo conocía más que de vista, y grita antes del evento, ¿quién hizo todo esto? Y yo, ¿qué quieres?
Lino ya con Julio.
Sí. No.
Todavía no.
¿Sabes que no estoy seguro?
Mira.
Lino ya.
Qué linda dupla esa, ¿eh?
Oh, creo que Lino todavía no con Julio.
Mirá.
A ver.
Después Julio le ofrece como a vos a Lino, ¿no?
Sí. Pero él entra y dice, ¿quién hizo esto? Digo, yo.
Lino Pata. El mismísimo Lino preguntó quién hizo esto.
Y yo dije, yo. Y me dice, sos un genio.
Ah, menos mal. Pensé que te iba a cagar a pedos.
No, sos un genio. Y a partir de ahí me cambia la cara.
¿Qué habías hecho?
¿A partir de ahí o antes?
No, ¿qué habías hecho para que Lino diga sos un genio?
Las consecuencias fueron que Sofovich me llama.
Gerardo.
Sí. Y me dice, voy a celebrar los 10 años de la democracia argentina, quiero que lo haga vos. Ay, señor, no sé. Si te pongo en oficina, ay, señor, no sé. ¿Qué quiere? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Que convoques a los artistas, que les digas todo, que les digas cómo llegar, que hables con la policía, que hagas la seguridad, que hagas todo. Y que hagas el switcheo de las cámaras. Yo digo, pero yo nunca hice eso. Me dice, no es difícil, vos le tenés que decir no. El switcheo, claro. Para que la gente que no sepa.
Sí, que ponchar la cámara. O sea, poner qué cámara va al aire.
Él me decía, no te pido el detalle, te pido que le vayas diciendo todo el tiempo, toma esto, porque eran tres escenarios simultáneos.
Qué inteligente Sofovich también, ¿no?
Sí, bueno, claro. Una persona.
Sabía un montón de eso.
Sabía un montón. Entonces yo le dije, bueno, entonces Carolina, yo con un papelito que decía entra por tal puerta, en la seguridad todo estaba concadenado hasta el hecho artístico, desde cómo salía de su casa, dónde estaba el coche. Yo me había ocupado de todo el proceso y ahí comienza una serie de eventos en los cuales está el G20, están los 40 años de la democracia que se hizo hace unos años, en el año 2020.
¿G20 lo produciste vos también?
El G20 lo dirigí yo.
Lo dirigiste.
Lo produce el gobierno.
Sí.
Pero de alguna manera, a nivel producción de hacerlo, sí, no de plata.
Claro, obvio.
Y ahí, en ese evento...
O sea, cuando vio Lino todo eso, dijo, ¿quién? Sos un genio.
Sí, y me llevó. Me llevó directamente y me cambió la vida. Me cambió la vida, para siempre.
Qué extraordinario. ¿Y qué obra había después? ¿Qué era lo que se iba...?
Bueno, yo a partir
¿cómo
de
era ahí, el festejo del Luna Park? ¿Qué fue?
¿Los 40 años de la democracia?
Sí.
Estuvo Mercedes Sosa, estuvo Julio Boca, estuvo Antonio Gasalla haciendo la maestra. Estuvieron todos. Pero tuvo un, mirado con distancia, un momento angustiante, porque él me dijo, hace todo. Yo fui a la policía, hablé, cuando entro, me dicen, adelante, viene el señor Pasos. Yo dije, mire, es Pashkus, pero es muy difícil, como soy coreógrafo, diga señor Pasos. Entonces yo a partir de ahí me llamaba en el evento el señor Pasos. Pero claro, yo pensé todo, pero lo que no hice fue distribuir las invitaciones. Y distribuyeron, no sé cómo se llamaban en esa época, si eran las bases o cómo. De repente veo que están entrando 50.000, no, 50.000 exagero, ¿no?
Sí, pero...
10.000 personas con bombos. Entonces, estaba por empezar a tocar el Maestro Calderón, 1789 de Tchaikovsky, y en el momento que empieza, se escucha. Y de ahí hasta el final del evento, Perón, Perón, qué grande sos. Entraba. Y nunca.
Se quedaron todo el rato.
Sí, pero nunca se escuchó nada. Y yo no se escuchaba ni por televisión, ni en vivo, no se escuchaba. Si bien hay unos videos que si la gente quiere buscar.
Mira, zafaste.
Algo se escuchan. Pero la 1789 del Maestro Calderón, él me miraba y dice, no, ¿qué hago? Y yo decía, siga.
Estaba en vivo eso.
Claro.
Qué genial. Estás en el Luna Park y hablamos de, ¿cómo es? De nuestro amigo de Campoy, de Pepito.
Sí.
Me dijo, Macu, yo caminaba hacia la oficina de Tito Lecture y no sabía qué le iba a ofrecer. Tenía mi casa embargado, mi departamento embargado, porque venía de un golpe durísimo,
todo,
¿no?
Porque la obra anterior la había hecho conmigo, que se llamaba Las Dulces Niñas, con Mayenka Novak y Ana María Campoy. Fue un fracaso total y estaba mal. Y así fue.
Bueno, lo que a mí siempre me pareció increíble de ese cuento, esa anécdota de su vida, era que el tipo se sentó con Tito Lecture, que no era muy simpático, era un tipo, ¿no?, serio, y no sabía qué le iba a ofrecer. Y vio que en algún momento Tito hizo un amague con Drácula y le dijo Drácula. Y le cambió la vida.
Lo que pasa es que nosotros, quiero contarle a la gente antes del aire, estuvimos hablando un poquito y tiene que ver con lo que hablábamos. Nosotros nos dijimos entre nosotros que a veces era más placentero hablar con un micrófono. Y ahora hablo de mí, no de Macu. Me costaba más un encuentro social en un bar. ¿Por qué? Porque este encuentro hay un señor ahí.
Sí, Leo.
Leo, que es un genio. Y lo veo y escucha y me importa que él esté interesado.
Hay muy de televisión es eso, de mirar, de apoyarte en cameramans y esa cosa.
Y mirar y pensar quién estará escuchando del otro lado.
Total.
En cambio, en un bar, no te voy a negar, no puedo hacer con la
más
gente.
Más egoísta aparte, estamos solos.
Y hablamos de cosas más sociales, salvo que sea un tema que queremos hablar de lo que sufrimos.
Coincido.
Y yo no tengo hijos, pero ¿cómo están tus hijos? Bien. Y contame que es raro que uno, a veces pasa. Entonces, en estos espacios se disfruta mucho el poder hablar, pero al mismo tiempo de ser social, ser para uno mostrarse interesado en lo que le interesa y esperar que esto le interese a alguien. Pepe es eso. Pepe es el gen de lo que estamos hablando. No puede preparar lo que va a hablar. No se puede preparar cómo ser interesante. Es imposible tomar clases de ser interesante. Clases de carisma, clases de buena... Hay que estudiar mucho, todo. Pero en el momento hay que abrirse al no saber. Yo hablo mucho de esto en mis clases. Entonces Pepe te está diciendo, yo tenía más hambre que sabiduría, que saber. Pero sí pesqué que dijo Drácula y lo pesqué. Yo soy eso.
Lo pescó.
Yo pesco y vivo pescando en la vida. Tengo 70 años, pero si tuviera que elegir una pareja, la sigo buscando en la calle. Tengo 70 años y sigo mirando en la clase, pescando a esa alumna que pueda estar interesada. Es una pesca que no tiene previsibilidad. A mí me pasa exactamente lo mismo. La pesca del movimiento coreográfico o de la orden en dirección interesante, nunca la tengo en casa la noche anterior. Y eso es bastante angustiante. Porque uno siente, no ahora, te voy a decir la verdad, de chico es angustiante. Uh-huh. Porque dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No puedo preparar, no me puedo preparar. Y yo no me podía preparar. Ahora, hay gente que es lo contrario. Si no va...
Va libreteado.
Y no está mal, son personalidades. Pero si no van con todo, no pueden arrancar. Yo no puedo arrancar por lo que tengo escrito. Yo lo tengo solamente si lo llegara a tener, pero en el momento no puedo dejar de estar pendiente de lo que intuyo, de lo que veo, te miro, intuyo la cara que tenés, estás triste, estás contento. Y la charla tiene que ver con interesarte, con ayudarnos. Entonces, ¿cómo voy a ir como si fuera un discurso político que levanta la mirada y le aplauden, pero uno ya sabe que te van a aplaudir? Anda que te aplaudan por algo que la gente no sepa que vas a hablar. Y ahora les voy a contar algo de lo que nunca hablé. Si te aplauden ahí te felicito, pero nadie lo hace.
Te voy a contar algo.
Alfonsín que... lo hacía.
Bueno, yo creo que el mejor discurso, y después te quiero contar algo personal, el mejor discurso que yo le escuché a Alfonsín fue cuando improvisó en la Sociedad Rural Argentina.
Alfonsín sabía medir...
¿Te acuerdas que se calentó? Se calentaba.
Sí, me acuerdo todo. Pero sabía medir... Sabía medir y decir algo que en ese momento naciera.
Sí, sí. Gran improvisador.
Es un gran don.
El día de Drácula, yo fui de casualidad al estreno. Yo hacía en Canal 13 un teleshow con Catalina Drugi.
Me acuerdo perfecto.
Catalina era la que sabía y yo ponía la cara. Entonces ese día yo iba a salir con una chica, perdón que cuente esta anécdota personal, pero es importante para mi vida después, y Ricky, para de entretenerte. Y entonces esa chica que fui a buscar a una chica no estaba. Entonces dije, eran las 8 de la noche, dije, ¿qué carajo hago? Estaba en el Sheraton, porque yo la tenía que ir a buscar, era una promotora. Así que me acordé que me habían invitado y me voy al Luna Park. Allí estaba una amiga mía, Astrid Perkins, que... hacer relaciones públicas, y ella me invitó. Entonces veo caminar una chica hacia mí, digo, qué linda, me la presenta y fue finalmente la madre de mis hijos. O sea que la conocí a Pale, a la mamá de mis tres hijos, en el Luna Park la misma noche de Drácula, y por esas cosas de la vida, su madrina era Ernestina, y Tito estuvo en mi casamiento.
Ernestina,
un tipo que
la
yo,
tía
de Tito Lecture. Y Tito estuvo en mi casamiento. Una locura esta historia, ¿viste? Pero te la tengo que decir porque cuando me contó Pepito, el mundo es toda una serie de consecuencias y de casualidades. Porque ¿quién iba a pensar que Lecture le iba a abrir el Luna Park para que haga un musical?
Y que vos ibas a ir al estreno y ibas a conocer a la mujer de tu
¿Te
vida.
¿Te gustó eso? Bueno, ahora me separé, pero es la madre de mis hijos.
¡Claro!
tenemos que hacer una pausa.
Sí, querido.
De la única que vamos a hacer... Pero, vamos a volver ahora a estos días. Estás dirigiendo La Ballena con ese enorme Julio Chávez, que no sé cómo lo habrás convencido, porque esté todas las noches ahí. Ya me dirás, ya me contarás, porque son detalles que a mí me interesan muchísimo. Venís de un Mamma Mía tremendo, de un gran éxito. Y te metiste otra vez, casi sin pausa, creo que sin pausa, con Pretty Woman, en la Avenida Corrientes. Es decir, tengo un productor frente a mí, es casi imposible conseguir una sala en la Avenida Corrientes, un señor que tiene dos salas.
En este momento, sí.
Genio. Estamos hablando con Ricky Pascus. Hacemos una pausa, esto es Amigos, y volvemos enseguida para la segunda parte del programa.
Una hora con Amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con Amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Bueno, estamos en Amigos con Ricky Pascus. Ricky, te quiero agradecer ya en media hora de programa que hayas venido con tanta amabilidad como siempre. Y yo no sé por qué estoy diciendo que sos el heredero de Lino Patalano.
Bueno, no sé si soy el heredero, no quiero que nadie se ponga celoso, pero sí soy alguien que lo amó, que lo respetó, que lo quiere, que lo quiso, con quien hizo más de 47 espectáculos.
¿47?
Sí, cuando digo más es porque sé que hice más cosas, pero las que conté son 47 obras de teatro. Imagínate vos los años que he dirigido con Julio Boca, con Eleonora Casano, con Pinti, con Elio Marque, con Rodolfo, con, bueno, su pareja, con toda la
gente. Todos lados, no solo Maipo, sino en todos lados.
En eventos.
Bueno, vos hiciste lo de la despedida de Julio.
No.
La de la 9 de julio.
No la hice yo.
Ah, mira, pensé que sí.
La coreografía no, esa la hizo Lino. Sí, yo no estaba ahí. Pero
hubo otra de julio también en Libertador.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, claro que me acuerdo. Sí, eso sí. Pero sí, hice muchas obras.
¿40 y pico de obras hicieron
47,
juntos?
47, mínimo 47. Quizás haya alguna que todavía no estoy contando.
Un detalle que acabas de decir, que nadie se ponga celoso, porque ¿quién debería ponerse celoso?
Hay mucha gente que estaba cerca del corazón de Lino. Elio, sin lugar a dudas. Elio Marchi era su amor, sí. Su pareja, por supuesto, además estaba, que ahora se me fue el nombre, quien quedó a cargo.
El cocinero, el que decíamos que cocina.
No, ese, no, el chico que es la pareja, que se me fue el nombre, que es un chico divino, que tiene el teatro, que dejó Lino. Bueno, te pido perdón que... Pero además había otra gente, Eladia Blázquez, sin lugar heredera de Lino, Carla, una amiga que él tenía en Italia, la gente de Leloutier, heredero de Lino, Julio Boca, un gran heredero de Lino. Artistas que... Pinti, bueno, no vive, pero era un heredero de Lino. Sipe Friedman, una productora. Y te podría seguir nombrando cinco...
Sipe, que trabajó mucho con Enrique.
Sí, sin duda. Es decir, que había una cantidad de gente que eran herederos de Lino, y no estoy solo ahí, pero durante 15 años fui el único director que había pisado la casa. Imagínate.
¿La casa acá en la capital o esa que tenía
de
fin
de
semana?
No, la casa, me refiero al Maipo.
¡Ah!
Me refiero al Maipo. Yo dirigía todos los espectáculos que se hacían ahí.
Todo el Maipo.
Pericom.com.ar y el espectáculo con el que se abra. Viva la revista en el Maipo. El Maipo cumple 40 y Pinti celebra los 90. Pericom.com.ar, te repitiendo.
¿Cómo era dirigir a Pinti?
Lo más fácil del mundo.
¿En serio?
Lo más fácil del mundo. Bueno, con Pinti hice los productores... Pinti era lo más fácil.
Para los productores, con Franchella y él.
Sí.
Claro.
Eso no fue Patalano. Eso fue...
No, pero ese fue en lo de Spadone, ¿no? En el
eso
Teatro
fue
Spadone.
En lo de Spadone, producido por Compel, que fue una temporada de un éxito impresionante en los productores en el año...
¿Eso lo dirigías vos?
Sí.
Que sos un genio.
Soy
un
genio.
Hay muchas cosas que ahora se me perdieron que eras vos.
Viva yo. En el año 2005. Sí, eso fue un éxito impresionante. Y bueno... La cantidad de espectáculos y después espectáculos de danza que hice con Julio, Boca Rock, un espectáculo que tuvo mucha trascendencia, en el Luna Park lo hice yo, y te podría...
Para esos 15 años del Maipo me impactaron, ¿no? Porque
hay que
duro,
estar dirigiendo.
Hay que estar, ¿eh?
Estuve 15 años dirigiendo todas las obras, La Casano en el Maipo, que fue un éxito, Casano Dancing, bueno, espectáculos de Pinti, Rita la Salvaje... Y podría seguir un libro del que hoy es el director del Cervantes, Gonzalo de María. Y podría seguir nombrándote, imagínate, 47.
Claro. Ricky, dijiste recién un apellido que dirigiste y no puedo no preguntarte algo sobre Guillermo Francella.
Sí.
¿Qué pensás de Francella y de cómo dio vuelta su carrera o la engrandeció? No sé cómo llamar.
Francella yo lo adoro, es un amigo, es una persona que quiero con todo mi corazón y que... No puedo abstenerme ni abstraerme, que está por varias cosas hoy en la palestra.
Claro.
Pasan muchas cosas. Por suerte, mis grandes amigos son kirchneristas, mileístas, macristas, pinchos.
Yo no te importa la política.
No, no puedo decir que no me importe la política.
No, pero no te importa que tus amigos sean de otro...
Siempre y cuando yo los perciba humanos...
Claro.
Me da igual.
Te lo voy a copiar.
Ahora... Si son de la parte, que no voy a entrar en este momento, de algunos partidos que tienen rasgos de inhumanidad o de crueldad o lo que sea, y eso lo llego a escuchar, saber, o cuando yo lo comento sentirme censurado, la inhumanidad no va en nadie. Pero la gente que yo conozco y que la siento amiga, se han podido sentar, hemos sido humanos... Yo no me siento apolítico. Yo me siento, te diría, más bien un hombre de centro hacia la izquierda. Centro-izquierda, creo que es lo que define mi manera de pensar. Uh-huh. Creo. No me gusta a nadie, pero sí soy político. Discuto todo. Te discuto todo. Las medidas. Si las medidas son inhumanas... Del gobierno que sea, no me gustan. Si las medidas son humanistas, del gobierno que sea, me gustan. Y la verdad, que Guillermo, volviendo a él, es una persona con la que yo he tenido un diálogo, lo he dirigido no solamente en Los Productores, lo he dirigido en Frankenstein, el musical, lo he dirigido en varias oportunidades. Siempre encontré un compañero noble, leal y de buena raza. Después, seguramente, bajo presión, en reportajes en la vía pública, y a veces en días en que estamos raros, todos decimos cosas que decimos, ¿qué dije si eso no me representa? Todos. Flor Peña es mi amada.
Vi una foto de Flor con Guillermo el otro día.
Y es de un partido que es opuesto al de Guillermo.
Claro. Bueno, pero vi en tu Pretty Woman en la puerta.
Se adoran. Entonces, lo que puedo decir de Guillermo, de su tránsito y traslado, es que creció, maduró, mejoró del actor que era cada vez y cada vez. No tengo otra cosa
claro.
que decir.
De todos estos años, ¿quién es el rey de la calle Corrientes o de los teatros? ¿Quién es el rey de subirse al escenario?
Me haces una pregunta difícil, pero la voy a contestar políticamente correcto, no tengo otra. Y por amor, Julio Chávez, pero por amor, es el que más estudia, el que más trabaja, el que más. Ahora, hay otros. Y la pregunta, te voy a decir, ¿me preguntás quién es el rey del éxito?
Francella.
No, hoy, Nico Vázquez.
Ah, Nico. Uy, Nico, y que está pasando un momento muy
duro.
Complicado.
¿Quién es el otro rey del éxito? Martín Bossi. ¿Quién es la reina? Sin duda, Flor Peña. Ahora, ¿quién es el rey histórico? Bueno, Susana Jiménez fue una reina de la calle Corrientes. ¿Qué espectáculo es un rey de la calle Corrientes? Un espectáculo con figuras no tan conocidas. Cuando Carlitos canta, encuentra a Gardel, cuando Frankie con Oscar Lajad. Maravilloso espectáculo.
¿Ese es el de Caballero o no?
Sí, claro. Y ese espectáculo es una maravilla. A lo que voy es que depende quién. Si me preguntás quiénes son los productores, Rottenberg, Procompel también y tantos otros. Pardo, rey total.
Tu socio en los musicales.
Sí, pero no es de la calle Corrientes todavía. Va a ser próximamente el próximo rey. Pero
¿cómo no? Pero si no está con vos en Pretty Woman.
Sí, digo en chiste, pero Rottenberg todavía tiene más alas.
Carlos es un genio.
Pero que se preparen que Pardo viene con todo.
¿Va a comprar medios también?
Yo creo que va a ser todo. Conociéndolo a Pardo, va a ser todo. Pero lo que sí te quiero decir es que depende quién.
Claro, perdón. Pardo es dueño de salas en el.
En Carlos Paz.
Sí.
Todas.
Claro. Una muy linda que te vi el otro día en tu Instagram. Decí la dirección de tu Instagram, Ricky.
Ricky Pascus, R-I-C-K-Y, Pascus, P-A-S-H, K, U de Úrsula, S de Sara.
Escúchame, vi. Una muy linda sala en Corrientes, creo que estuviste. Y la pusiste.
Bueno, la sala que dirige ahora Lourdes Sánchez, que es el Teatro Vera.
Ah, sí, ahí está.
El
Vera.
Teatro es, Vera sí, es sí, un sí, teatro sí. De la gran cantidad que hay en el país. Ah. Pero el Vera está en primera línea.
Che, Ricky, está muy lindo eso que haces. Cuando detectás talentos, traen a Buenos Aires, les dan becas, les otorgan oportunidades, ¿no? ¿Cómo es eso?
Estoy recorriendo el país, si me están escuchando, la próxima plaza es Rosario, después iré a Salta, voy a ir a Tucumán, voy a ir a Posadas, voy a ir a Ushuaia y voy a hacer audiciones para poder tomar clases en la escuela que tenemos con Ferdente y es un año gratis de estudio de la carrera profundamente intensa y exigida que tenemos acá y no les pagamos el alojamiento, pero sí totalmente gratis
las ¿cómo clases. Vienes a, cómo te conoces como Ferdente? ¿Por qué hacen eso? Tenía una amiga, novia en realidad, que su hija iba a la escuela de ustedes, en el pasaje. Yo compro en Maceo las pastas ahí al lado.
Claro. Maceo es una casa maravillosa. Macu compra en Maceo.
Pará, pero ¿cómo fue lo de Ferdente?
Ferdente es una cosa muy rara y muy particular. Yo voy por una línea que era la de High School Musical, que había 2.000 personas, de los cuales había 800 hombres. Estoy en la fila con un par de asistentes recorriendo la fila de audicionantes. Y no me preguntes por qué esas cosas que yo digo en joda, porque no soy brujo. Le digo a uno, vos vas a quedar, ese era Ferdente.
¡No!
Sí. Así lo conozco.
¿Que era una audición para bailar, para cantar, para
ser uno
actuar?
Uno de los participantes de un programa de televisión que se llamaba High School Musical.
Sí, claro.
Que se dio en Canal 13, producido por la empresa de Stoessel, y que hicieron después Patito Feo con Tinelli, y Días del Sur. ¿Y desde el sur en esa época?
Sí.
¿O se llamaba distinto?
Sí. No, y desde el sur.
Y desde el sur. Entonces...
Después se pelearon.
Sí, claro. Por Patito Feo.
Ah, por Patito.
Se pelearon por la obra que yo dirigí en gira. Sí, claro, sí. ¿Quién era el autor de eso? Y por el programa también. Y ahí lo conozco a Fer y se va generando después una relación por la que lo invito a hacer Hairspray como actor y a partir de ahí Kinky Butch y bueno, hicimos Music Cool y un montón de proyectos más. Es mi socio en la escuela, ha crecido como director, como docente, hoy tiene Despertar de Primavera, va a ser Company. Es un director increíble, es un hijo. Patalano es mi papá, Ferdente es mi hijo.
Wow. ¿Y cuántos años hace que están juntos con esa sociedad?
5.
¿Y estás feliz con eso?
Feliz. Tenemos 800 alumnos y la verdad que es impresionante.
Ricky, toquemos todas las aristas de tu trabajo. Director en...
Director en La Ballena.
En La Ballena.
La Plaza.
Contame un poquito el detalle de esa obra, de cómo fue, cómo se organizó, cómo la
armaste. Esa obra yo compro...
¿Cómo convenciste a Julio? ¿De dónde se conocen tantos años con Julio?
Bueno, en dos palabras, lo conozco en el año 73, en una audición que toman para una película que se llama No toquen a la nena, a mí me gusta contar estas anécdotas, madre. Y quedaron de los no sé cuántos miles, dos hombres y dos mujeres. Dos hombres, Julio Chávez y yo, no lo conocía. Dos mujeres, Cecilia Roth y otra chica más, Patricia Calderón. Cecilia ya era amiga mía en esa época, 73. Y ahí, entre idas y vueltas, lo conozco a Julio. Obviamente Julio queda para hacer el rol, yo no. Y,
de los dos quedaba uno.
Sí. Y salimos de esa final sin saber quién de los dos iba a quedar. Y a partir de ese día, la amistad no frenó ni cambió durante un día de nuestras vidas.
Desde el ¿Qué año, significa? ¿Hablan todos los días?
3-4 veces por día.
Jódeme.
No te jodo.
¡Qué lindo!
Es impresionante. No solamente eso, porque no es solamente, porque no, hay alguien que debe estar pensando, no quiere decir que es su pareja, no somos pareja, cada uno tiene su pareja, en el caso de Eli, somos amigos, tenemos las propiedades a nombre de los dos.
¿Qué propiedades? ¿Qué? ¿Compran cosas que han comprado y las tienen a nombre de ustedes dos?
Sí.
Qué genial.
Sí, el tercero de este trío es mi hermano, mi amado Tommy Pashkus. Pero sí, una amistad increíble.
Hablando de la amistad, el otro día me encontré con un señor, Néstor Seide, un gran empresario, que su gran amigo era el Nono Pugliese. Y entonces le digo, ¿qué extrañas del Nono? Que todas las mañanas a las 9 me llamaba y me contaba un cuento.
Qué lindo. Yo no puedo imaginar lo que extrañaría de Tommy o de Julio, porque no lo puedo imaginar. Son mi familia y mis amigos, no tengo mucho más abertura. Soy poco social.
Si no trabajas, ¿qué haces?
Busco el trabajo.
No tenés esparcimiento, ocio, no vas al... ¿Qué sé yo? No
me esparzo en el trabajo. No, el ocio me parece un hecho irritante, me pongo nervioso.
Para el otro día fui a ver La Ballena, gracias, sí, con mi hermano y una amiga, y no estabas vos. ¿Cómo es? ¿Cómo cuando se dirige una obra? ¿No tenés que estar?
No, la obra depende de cada director. En mi caso soy un amante de los ensayos y no me gustan las funciones. Literalmente...
¿No vas?
Trato de no ir.
¿Vos elegiste el casting, supongo?
Sí, yo hice el casting. Hay una alumna de IAM que se llama Manuela Yontorno, Laura Oliva.
Sí, muy buena la actriz jovencita.
Emilia Masser, Maxi Mayer. No, yo siempre elijo los elencos, pero lo convencí a Julio porque el personaje le encantó. Porque
eso
obra,
quería, sí.
La obra habla de cosas que le parecieron más que fascinantes. La obra es la historia de un hombre que está cruzado por controversias con respecto a la sexualidad, a la religión, a la obesidad mórbida y a la vinculación familiar con su hija. Estos cuatro temas lo tienen absolutamente en formatos diferenciales, pero en proporciones diferentes, pero muy fuertes, lo tienen tomado. Y es la historia de este hombre y cómo vive sus últimos días. Una historia muy emocionante, no claro, triste, pero sí emocionante.
Sí, está en el borde, ¿no? Me salís medio...
Sí, sí, claro.
¿Qué actuación? ¿Cómo definirías a Julio Chávez como actor?
Mira, lo definiría con unas palabras que usó alguna vez Cecilia Roth cuando recibió un premio, que dijo: agradezco a Julio que me ayudó tanto para poder acceder a este premio. Lo que pasa es que Julio no actúa. Julio hace otra cosa. Claro. Cecilia lo definió así. Lo que hace Julio es tan gigante, producto del estudio, de la repetición, del análisis, de la obsesión. Sí lo definiría como único también. No hay dos.
Además está decir que vos considerás que es el número uno en la Argentina.
Sin duda. Sin duda, pero un número uno no quiere decir ni el más taquillero, ni el más famoso, ni el que más le tiene que gustar a la gente. Lo que sí quiero decir es que el número uno para mí significa el que claramente entrega en primer lugar al trabajo todo.
Claro. ¿Es parecido a vos en ese sentido de estar todo el día pensando en...?
Todo el día, pero tenemos una gran diferencia. Él todo el día está estudiando, todo el día, para hacer un trabajo.
Claro. Vos estás multiplicado.
Yo todo el día estoy trabajando en 70 cosas para no preparar nada.
¿Cómo te llevas con el empresario ese brillante que estás mostrando que sos?
Lo soy, no en términos de plata, pero sí de gestión. Me siento que no sé si brillante, pero que me encanta ser facilitador, armar grupos. Ahora vos acá, dar órdenes, no tengo ningún pudor. No, está mal, eso me encanta.
Pará, le cuento a la gente que lo fui a esperar a la puerta de la radio a Ricky, y en el... yo no subo por el ascensor, subo por la escalera, segundo piso de acá de la radio, y Ricky venía a los palos con el teléfono hablando. Sí,
ese soy.
Metido en el laburo, ¿no?
Ese soy. No soy un buen inversor del dinero.
Me enteré que Julio... Bueno, no me enteré, pero estos días que Julio Chávez no se llama Julio Chávez, sino que se llama Hirtz, ¿no? ¿Qué opinas de esa época en donde todo el mundo se cambiaba y nunca entendí por qué se cambiaban los apellidos?
Bueno, había diferentes motivos. En el caso de Julio, la primera película, él sale de una audición que acabo de contar, y el director, que era Juancho Jusid, extrañamente Jusid es judío. Julio es judío. Y extrañamente Juancho Jusid, por algún motivo, siendo él también judío, le dice a Julio en ese momento... ¿sabes qué, Hirsch? Bueno, algo de razón tiene. No va a ser un apellido tan...
Lo convenció.
De... Tan fácil. ¿Cómo se llama tu mamá? Y él le dice, Chávez. Bueno, no, Chávez no. Chávez. Y le quedó ese día.
Jusid le puso.
Sí.
Buenísima la anécdota. Estoy contento de haberte preguntado sobre el apellido, porque sí. Está muy buena la anécdota.
Sí. Sí. A ver... ¿Vos? Sigue pasando. Si te llamas...
Vos te llamas Pascus.
Sí, pero yo le quito una letra.
A ver.
Porque si yo le pongo todas mis letras, vos tendrías que pronunciar, según se pronuncia en la Argentina y no en Alemania, Ricardo Pascus. Porque es SCH.
Difícil.
Pascus. Y que toda la gente me esté diciendo Pascus, Pascus. Es raro.
Tu gran amor por Hugo Midón hizo que, junto a otra persona...
A Pablo Gorlero lleváramos adelante
a Gorlero.
Los premios Hugo para el 3 de noviembre en el Teatro...
¿Cómo se les ocurrió ese premio?
Tuve la idea.
¿Vos tuviste la idea?
Sí, tuve la idea. Con Pablo, todo con Pablo. Pero la idea, yo siempre digo que las ideas aparecen, esta cosa de lo que se llama hoy autogestión, emprendimiento, auto, lo que sea, de ver lo que hay, pero ver lo que falta, estar viendo el espacio vacío. Los emprendedores siempre están viendo el espacio vacío. Es como que miran la película y lo que hay ya está. ¿Qué es lo que no hay? Y nació de ver lo que no había.
Hay que buscar sponsors. ¿Cómo lo manejas como empresario también? ¿Lo producís
como
vos?
Como puedo. No pongo plata.
Es todos los años se hace.
Conseguimos, no sé si se puede decir marcas,
sí,
pero...
Decide.
¿Marcas?
Sí.
La Fundación Santander...
Están ayudando, claro.
Apoyan con el mecenazgo a que todos los años podamos hacerlo.
Qué bueno. ¿Hugo que hizo cuántos musicales?
El Gordo y el Flaco, El Salpicón, Vivitos y Coleando 1, 2 y 3. Yo creo que mínimo debe haber hecho 15 a 20.
¿Fue un gran amigo tuyo?
No quiero mentir. Fue... No, gran amigo no. No. Éramos muy distintos. Fue un gran admirado mío. Un ser que amé profundamente, pero no quiero mentir. Éramos muy distintos. Él era muy ordenado, yo muy desordenado. Él tenía algunos años más que yo. Él dirigía y yo en esa época actuaba. Él era claramente un ser que en esa época ya se asumía como un ser político. Yo todavía no, en esa época. Él era un ser con muchas ideas claras políticas. Yo no. Él era un ser de tomar un buen vino, más de un buen vino. Yo no.
Claro.
Él era un ser que le gustaban las mujeres más que nada en el mundo.
Aún no.
Digo la segunda parte.
Claro.
Entonces, la amistad tenía sus rasgos diferenciales, que por supuesto nada de lo que digo es definitivo, tiene algún humor.
Pero sí trabajaron juntos.
Muchísimo.
Claro, claro. Estamos hablando con el señor Ricky Pascus, que yo no sé con cuántas veces actuaste. ¿Qué obras hiciste o qué cosas hiciste
actué
como actor?
Actué en los principios de mi carrera, pero más que nada me llamaban como bailarín. Ese intento fallido de Las Mil y Una Nachas, hice con un director chileno una obra que se llamaba Fausto Shock, en el que estaba Laplace y Ana María Cores y María Concepción César, nombres que algunos quizás no recuerdan como María Concepción.
¿Cómo que no?
Una estrella. No actué tanto, bailaba, cantaba y conduje televisión. Yo era conductor de televisión y actué en televisión.
A ver, ¿qué conducción hiciste en televisión?
Cuando estaba Elvira Romay en un programa que tenía con Marcelo Marcote que se llamaba La Tarde de los Chicos en Canal 13, no sé si te acuerdas de lo que estoy hablando.
No. Yo vivía en Bolívar, no llegaba a la televisión.
Ah, en el año...
Se veía todo así como arroz.
78.
Claro.
Echan a los que estaban, no me acuerdo por qué, y llaman a tres personas del ámbito del musical. Estábamos con Liebre, Carlos March, Catarineu, Mónica Núñez Cortés y yo. Y conducíamos el programa con Elvira Romay. La verdad que la pasé como... A mí no me gusta la televisión.
No te gusta la tele, claro.
A mí no me gusta la televisión. La televisión no es que sea un problema, los fierros, nada más. La televisión es fría. Digo, hacer televisión, por más luces que te dan caliente, siempre hay una pizca de miedo y una pizca de frío. Hay algo hospitalario en la televisión.
Uh-huh.
Y eso todos lo saben. Es un clima, siempre lo fue y lo va a seguir siendo, es un clima, no estoy hablando mal de la televisión, es un clima que vos sentís frío. Hasta los más famosos se entienden de lo que
sí,
hablo.
Totalmente.
Entonces, un día empieza el Mundial, era la dictadura, y nos pidieron que digamos viva Argentina, viva Argentina. Y yo tuve problemas. Porque no voy a entrar muy en detalle, yo ya sabía todo.
Ah.
Yo era un chico que en el 70 y... ¿En qué año fue? 78.
78.
Tenía 55, 65...
20 y pico.
23 años. Ya sabía, había compañeros míos de la secundaria que se habían ido,
claro.
Lamentablemente. No me resultaba. Y yo no quería que se dé el Mundial. Yo estaba en contra, en mi corazón.
Sí, sí, claro.
No lo comentaba.
Claro.
Y por eso no me gusta ver fútbol.
Ah, mirá.
No puedo ver fútbol.
Wow.
Porque la primera manifestación multitudinaria que pasaba por la calle de mi casa, Avenida Callao, cuando ganamos el Mundial, yo decía, pero la gente... Y mirá que yo no era muy político, pero la gente no sabe que hay chicos muertos.
Claro.
Esto está siendo utilizado por la dictadura. Hay chicos muertos. Y era tal el avasallamiento que no importaba nada que me quedó un sello desagradable de ese grito que pareciera ser una pasión. Y yo lo entiendo, así que todos me pueden criticar, pero una pasión por encima de todo. Y no me gustaba.
¿Seguís viviendo sobre Avenida Callao?
En la misma casa.
Porque un día pasé y te vi con el perro.
En la misma casa.
¿Sí?
Callao y Olvidar.
Mirá vos. Es un lindísimo barrio.
Es un lindísimo barrio que lo heredé de mis padres, la compraron ellos y me quedó.
¿Qué es Pretty Woman? ¿Por qué estás con tanto éxito? ¿Por qué a Mamma Mía le pusiste sin solución de continuidad nada? ¡Puc! Le pegaste Pretty Woman y te llevaste a una sala de Belgrano, ¿no? Mamma Mía. Y conservaste el teatro.
Sí. Y Mamma Mía, y Pretty Woman con Flor Peña, en el Astral, Juan Ingaramo y una cantidad de actores maravillosos, con la maravillosa producción de Pardo. ¿Qué es Pretty Woman? Una historia divertida, actualizada, con una visión de la mujer diferente a la que tiene la película, una mujer empoderada. Es una historia de amor. Es divertida y es una historia de amor de una mujer empoderada con una actuación de Flor Peña que es inenarrable, una actuación de Juan Ingaramo, que es la primera cosa que hace, que es descomunal. Así que mira, muy contento.
¿Vas a esa obra? Porque yo ahí no he ido a ver la obra.
Yo no voy mucho a ninguna.
No vas. ¿Qué haces? ¿Estás en tu casa en el horario de las obras?
Sí. y espero que me manden textos y mensajes. Es como que vos estuvieras haciendo el programa y tu jefe le mande, está yendo bien, hizo buenas preguntas, le gustó, el invitado es un idiota, ya terminó.
¿Ya tenés proyectos para el año que viene?
Sí, Chicago.
¡Wow! ¿Nada más?
Ni nada menos.
¿Y quién? ¿Quién es?
Seguro por ahora Flor Peña.
Ah, o sea que vas a hacer lo mismo que con Mamma Mía. Vas a pegar Mamma Mía, a, ya lo hiciste, a Pretty Woman, y pegarías
Chicago. No, no
Chicago.
Se va a pegar. Se van a dar unos meses de receso.
¿Cómo es eso? ¿Se consiguen los derechos? Contanos un poco esa historia que la gente no...
Se compran
que,
los derechos...
Que nosotros lo que sabemos es que vamos por la Avenida Corrientes y vemos los cuarteles.
Se compran los derechos. Se paga una cifra, se negocia, se discute... Te venden réplica o no réplica, es decir, la tiene que hacer idéntica, idéntica, yo no compro derechos réplica, tiene que respetar el guión, pero puede hacer su mirada, yo compro eso, non réplica, para que yo pueda hacer lo que se me dé.
Siempre.
En Chorus Line, en los productores, en Hairspray, solamente non réplica. Mm. No hago réplica.
¿Eso se compra todo en Estados Unidos?
Sí.
O sea que ya lo compraste, ya te lo reservaste, ¿ya tenés teatro?
Sí. No puedo decir nada, pero sí.
Wow. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y tenés que ir armando, haces todas esas audiciones. El otro día te leí diciendo que el que se cae por una audición es como que no tiene un alma, no sé qué dijiste, algo muy profundo.
El que después de una audición que no queda, se queda un año deprimido en la cama, tiene que saber que esto no es para él, porque todos elegimos qué nos pega. El que tiene hijos sabe que lo que te van a pegar son los hijos.
Claro, sí.
El que tiene... Quiero decir, cada uno elige dónde va a tolerar el dolor. Porque cualquier padre sabe de lo que le estoy hablando. Tu hijo te dará todas las gratificaciones del mundo, pero algún otro sinsabor te debe dar. El médico sabe que lo que le va a dar... Los actores sabemos que cuáles son nuestros sinsabores. Si los sinsabores que tienen que ver con la teatralidad no son los que estás dispuesto... porque toda tu estima te lo impide, dedícate a otra cosa ya, porque te toca una vida de mierda. Por
claro. Para, no te pregunté de Julio Boca en el Colón, ¿apoyás esa
pero
gestión,
cómo
lo
voy a apoyar?
¿No?
Un genio.
Qué lindo. ¿Vas al Colón? No. ¿Te
sí,
gusta?
Sí, me encanta ir.
Han venido unas... El otro día hablé acá en esta radio, hice el programa de Diego Ramos, que está a la mañana, y hablé con Marianela Núñez. Qué maravilla esa mujer, ¿no?
Bueno, Marianela Núñez... viene a cumplir con la herencia de grandes bailarinas y bailarines que la Argentina ha tenido desde, bueno, Julio Boca, Iñaki, Maxi Guerra, Paloma Herrera,
claro.
Hernán
Cornejo. Estuvo ahí sentada el otro día.
¿Sí?
Ahí mismo.
Germán Cornejo, bueno, y María Elena.
Ludmila está, de que
bueno,
también en París, ¿no?
Marianela.
Ludmila Pagliero estamos
Pagliero.
Hablando.
Son gente de un nivel... superior, que habla de la maestría.
Mucho tiene que ver ahí Boca, ¿no? No con todos,
pero sí siempre mucho tiene que ver el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Superior.
Es superior.
Ricky, qué lindo que hayas estado acá.
Para mí es muy lindo haber compartido con vos esta charla.
Impecable. Yo creo que la gente te conoció. Ya ahora... puede tener un panorama más interesante de vos o más amplio de vos en el sentido de conocerte más. Así que te agradezco, Ricky, te agradezco. Y para mí, modestamente, sos el heredero de Lino Patalano.
Me honra que lo sientas así.
Gracias.
Gracias a vos.
Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana con otro invitado. Gracias a Leo Sangari, que está en la operación técnica, y gracias a todos aquí en Radio Nacional. Nos vemos la próxima semana en Amigos, como se llama este programa. Chau, chau.
Macu Mazuca está en Nacional.